Estás escuchando el podcast de Red Infértiles. Únete a la red.
Bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte y también informarte sobre la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y que no dudes en unirte a la red. En el episodio de hoy venimos a hablar sobre el hecho de que el concepto de infertilidad socialmente concebido está vinculado siempre al género femenino. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué damos por hecho o se da por hecho que la infertilidad no es cosa de los hombres? ¿Es por falta de información o una connotación más fruto de una sociedad patriarcalizada? Quédate hasta el final del podcast porque sin duda el contenido de hoy es súper revelador. ¿Empezamos?
La infertilidad masculina, uno de los grandes tabúes.
Bien, y para el episodio de hoy nos acompaña Agustín García Peiro, fundador y director general del Centro de Infertilidad Masculina y Análisis de Barcelona. Bueno, hola, ¿qué tal, Agustín?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Y también, como en el episodio anterior, Nagore Uriarte, psicóloga de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Hola, Nagore.
Hola, ¿qué tal?
Bien, pues vamos a empezar un poco analizando lo que comentábamos en la entrada, nuestra situación, y os pregunto, así para empezar, ¿socialmente se da por hecho que la infertilidad es algo que solo se da en las mujeres o los hombres son conscientes de todo esto que estamos hablando, Agustín?
Bueno, la infertilidad yo creo que tradicionalmente siempre ha tenido una connotación más femenina, ¿eh? En parte creo que es debido a que cuando una pareja no consigue tener un hijo, pues normalmente es la mujer la que se plantea que puede tener un problema y acude primero al ginecólogo, ¿eh? Pues el ginecólogo generalmente es el primero en detectar la infertilidad porque acude la paciente, no acude el paciente. Y eso, pues, en parte, creo que influye en esa idea de que la infertilidad, pues, es sobre todo femenina. Quiero pensar, después de 15 años visitando a pacientes, ¿no?, a parejas y sobre todo centrado en la parte masculina, que el hombre cada vez es más consciente de que en sus espermatozoides pues puede haber algún problema que esté detrás de esa imposibilidad de concebir, ¿eh?, o de tener un bebé.
Yo estoy con Agustín totalmente de acuerdo, porque creo que es verdad que igual a priori podemos pensar que es una cuestión más femenina, quizás también por lo que nos han vendido y también porque creo que las mujeres tendemos a ir al médico más que los hombres. Corrígeme si me equivoco, Agustín, pero creo que es un poco así. También lo veo un poco yo en la consulta de psicología, ¿no? Que tendemos a hacer más nosotras las que nos volcamos más en un aspecto más de cuidado de la salud. Pero es verdad que una vez que nos adentramos y estudiamos un poco más qué es lo que puede estar pasando, por qué no estamos pudiendo tener a nuestro bebé, cada vez somos más conscientes de que hay múltiples factores que pueden estar afectando a la infertilidad y que entre ellos el factor masculino es un factor a tener en cuenta, por supuesto, y que puede ser tan importante, incluso a veces más, que el factor femenino, ¿no?
Perdón. No, estoy de acuerdo con lo que dice Nagore, poco a poco, ¿no? Y gracias a la ciencia, a la investigación que se va realizando, vamos viendo que el espermatozoide, ¿no?, que la aportación principal que hace el varón al futuro bebé, es responsable de sucesos que durante mucho tiempo pues se pensaban que eran solamente, exclusivamente femeninos, como es el tema del aborto, ¿eh? Hoy en día sabemos que alteraciones concretas en el ADN de los espermatozoides pues pueden inducir a aborto también.
Totalmente de acuerdo.
Este primer pensamiento, no, de decir lo que comentábamos al principio del podcast, que a veces socialmente no se da por hecho, ¿no?, que la infertilidad no deja de ser una cosa femenina. ¿Esto es un hecho cultural provocado por una falta de información o por una realidad de machista, Agustín?
Pues no sabría qué decir. Yo, mi experiencia, no he percibido, y he tratado a más de 1000 pacientes a lo largo de mi carrera, nunca he percibido, y se me haría raro verlo en la consulta, una actitud machista, al contrario, yo veo al varón preocupado por su compañera, incluso te diría que está más preocupado por ella que por el hecho de no ser padre, aunque que a lo mejor no puedan llegar nunca a tener un bebé. No sé, no me he encontrado jamás una actitud negativa en cuanto a que mi mujer no puede tener hijos o es culpa de ella, o al contrario, más bien lo que he visto es una preocupación por porque no puedan a lo mejor, primero porque su compañera está sufriendo, y en segundo lugar, y esa es mi impresión, el no poder conseguir al final pues el tratamiento, con la ayuda del tratamiento, pues ser padres.
Sí, yo creo que estoy un poco en la misma línea que Agustín. Yo creo que ese machismo no es tanto individual, porque es verdad que, como él dice, la mayoría, y también lo dicen las propias mujeres, sienten que su pareja está más preocupado porque ellas lo pasen mal que por otra cosa. Pero sí que creo que igual es, no sé si la pregunta puede ir un poco más por ahí, ¿no? Más social, ¿no? No tanto individual, sino social. Yo creo que es más cultural que otra cosa, más que una realidad machista, pero sí que puede ser que igual socialmente pues tendamos más a culpar, entre comillas, no me malinterpretéis, a la mujer en cuanto a que quizá estamos más acostumbrados a esa, que la menopausia puede llegar antes, no estamos tan familiarizados con esa especie de, entre comillas, andropausia, y por eso igual tendemos a creer que es más una cosa más femenina que, bueno, de la mujer que del hombre, pero es verdad que yo creo que en consulta o en terapia, yo por lo menos también he tenido la suerte, creo que es la suerte, de no encontrarme con una pareja en la que el hombre esté cargándole a ella con, digamos, el peso total de la infertilidad o de la búsqueda de embarazo infructuosa. Pero bueno, sí que creo que culturalmente igual podemos tener esa idea de que es más una carga más femenina que masculina, no lo sé. No soy socióloga para hablar de eso.
Sí, no, ya estoy de acuerdo con lo que dicen ahora. Incluso me he encontrado una vez la sorpresa de comunicar un resultado a paciente masculino, de que el problema principal es de él, como un cierto alivio, por ser el responsable y no su pareja, que es la que pues en ese momento está sufriendo más, ¿no? Que se está echando la culpa a ella misma de no poder tener un bebé. Y cuando le comunicamos al paciente que aquí hay un problema masculino, que estos abortos, por ejemplo, están produciendo por un factor masculino, pues vemos como que no es que se alegre, ¿no? Pero por un lado se sienten más aliviados, ¿no? Así que no estaría de acuerdo, ¿eh?, en esa concepción. A nivel particular, el paciente que va a consulta, a nivel social, ya no lo sé, pero la experiencia cercana que tenemos del paciente que está con nosotros en la consulta, y viene una vez y otra, y vamos hablando, y vamos haciendo las pruebas y aportando información, es una preocupación por su pareja, y luego a veces una satisfacción, una alegría cuando le comunicas que el problema es suyo y no de su pareja.
Exacto, también yo creo que a nivel un poco ya más cultural es raro, ¿no?, que los medios salga alguien diciendo que ha tenido dificultades o problemas para tener un bebé, y suele ser rarísimo si es un hombre el que lo dice, ¿no? También yo creo que un poco va por ahí, que las mujeres quizá hemos tenido igual más referentes, aunque sean poquitos, de mujeres conocidas que hayan podido decir al mundo, entre comillas, que han podido tener problemas para tener a su bebé. Y personalmente yo no tengo ahora mismo en la cabeza ningún referente de un hombre conocido que lo haga así tan público. No sé si tú igual estás más familiarizado con eso y nos puedes dar alguna idea de algún referente masculino conocido que ha dicho, mira, pues también ha tenido problemas para tener un hijo y ha sido a través de esta técnica o de la otra.
Bueno, mi percepción es que es un tema muy tabú.
Claro.
Incluso llegan parejas que no quieren. A veces la consulta pues necesita saber información de hermanos, de hermanas, de padres, de antecedentes familiares, y ahí bueno, en algunos casos te ponen trabas, ¿no? No, y es que no lo saben, no queremos decirlo. Si lo dimos, creo que se van a enterar. Esto alguna vez pues ha pasado. Lo que sí que es verdad, como tengo la impresión de que cada vez pasa menos. No sé si hay una mayor concienciación de los problemas de fertilidad, porque es un problema cada vez más frecuente. En España, por ejemplo, ya el 8% de los nacimientos son debidos a técnicas de reproducción asistida. Cada vez hay más información, hay más noticias, hay más movimiento en general sobre este tema. Y mi percepción, a mí en particular, que puede ser correcta o no, es que cada vez pues se conoce más, ¿no? Y también se asume más el factor masculino, como está frecuente, de problemas de infertilidad.
¿Y qué porcentaje real hay de infertilidad entre hombres y mujeres?
Pues mira, según algunos estudios estaríamos hablando de un 50% o 50%. En las parejas que nos vienen a consulta encontramos factores masculinos y femeninos en el 50% de estas visitas, en un 30% son factores exclusivamente femeninos y en otro 30% son factores masculinos. Y estaría repartido más o menos de esta manera. La mayoría de veces coexisten los dos factores, masculino y femenino.
Sí, yo estoy de acuerdo que el factor, digamos, mixto a veces es bastante predominante, porque no suele ser que tengamos, desgraciadamente, ¿no? No suele ser que tengamos un único factor que esté impidiendo el embarazo, sino que tenemos pequeños, digamos, a eso digo, como pequeños flecos, ¿no? Que nos están impidiendo tener ese bebé, que yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Es un poco la mezcla del factor femenino, factor masculino, a veces otros factores que no podemos tener en cuenta. Así, yo creo que el factor masculino está ahí y es muy importante, obviamente.
Sí, y los propios hombres, aquí tendremos como las dos vertientes, las que Agustín tú habrás vivido en consulta y luego también Nagore tú desde tu disciplina. ¿Los propios hombres se sorprenden cuando descubren que hay algo en su salud reproductiva que falla?
Bueno, yo en mi caso, como nos vienen parejas ya con expedientes, ya con historias ya muy, muy muy amplias, con muchos casos, muchos fracasos, muchos abortos, muchos años de infertilidad, ya sabes, ¿no? Que algo más tiene que haber, ¿eh? Ya vienen con esa intuición de que algún factor masculino tiene que haber. Un porcentaje de las parejas que nos llegan es porque no se ha estudiado el factor masculino. De hecho, hay algunos estudios realizados por andrólogos basado en encuestas que realizan a parejas y les preguntan sobre la atención médica que han recibido. Entonces, un 60% en un 67% de los casos el varón se queja de que a él no le han explorado, no se le ha hecho ni una mínima exploración genital, ni se le ha hecho caso, ni se le ha preguntado nada. Entonces ya acuden aquí con la esperanza de que les encuentres algo, de que encuentres un factor masculino determinante que se ha obviado y que es el responsable de varios intentos de reproducción asistida que han fracasado o de abortos que han experimentado y que no se encuentra en solución.
Sí, yo creo que de hecho nos debatimos muchas veces. Lo primero, totalmente de acuerdo, ¿eh? Creo que el factor masculino y sobre todo el hombre en general es el gran olvidado en reproducción asistida y deberíamos empezar a visibilizarlo más, porque obviamente es parte importante también del tratamiento, por 50% del tratamiento, obviamente. Y también creo que en cuanto a cómo lo viven, yo creo que todo diagnóstico, independientemente de si eres hombre o mujer, puede suponernos un shock, ¿no? Y más cuando hablamos de infertilidad. Pero es verdad que cuando ya vamos a un centro, como puede ser el de Agustín, a hacer un análisis, nos debatimos un poco entre el querer que quizá encuentren algo, ¿no? Un motivo por el cual no estamos teniendo a nuestro bebé y también el decir, bueno, quiero que encuentren algo, pero tampoco quizá no, porque así quiere decir que estoy sano o estoy sana, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos debatimos entre esa dualidad. Pero bueno, yo creo que es verdad que la fertilidad es, en el aspecto más masculino, está muy ligado a la virilidad, a la masculinidad, y todos esos estereotipos que yo creo personalmente que no hacen bien a nadie, ni a las mujeres ni a los hombres. Entonces, yo creo que ese shock que nos puede suponer el diagnóstico de infertilidad, pues en el caso de las mujeres, obviamente, puede ser terrible, pero creo que en el caso de los hombres también, porque se habla menos, puede ser a veces difícil de digerir. No digo que sea, te puedes aliviar por saber que hay un diagnóstico, pero también creo que es difícil de digerir porque hay unos estereotipos que nos están, digamos, encasillando un poco y diciéndonos que si no cumplimos todo eso, pues igual somos o nos podemos sentir menos hombres o menos masculinos. No sé si lo puedes ver por ahí también, Agustín.
Bueno, yo en algún caso sí que me he encontrado, y me acuerdo perfectamente de ellos, un par de casos, y fíjate, un par de casos de una experiencia de más de 1,000 pacientes, en los que el paciente se ha enfadado, se ha sentido agredido, cuando... cuestionado su fertilidad, eso sí que alguna vez lo hemos visto, pero son casos excepcionales, ¿eh? En mi opinión, la mayoría de los pacientes, como decía al principio, se sienten aliviados cuando les comunicas que ellos tienen algún problema en su esperma y que los abortos están sufriendo, los problemas que están pasando, pues pueden recaer más sobre él, que la culpa, entre comillas.
Yo no me refería para nada en sentido de que se puedan sentir mal por ello, sino la sensación de que digas, bueno, pues igual lo llevo más a la intimidad, que yo sí que lo he visto, que hay gente que dice, mira, pues prefiero contarlo a mi entorno cercano porque también es una carga que así compartimos entre mi pareja y yo, y no solamente es ella la que le dicen, oye, relájate y te quedas en paz y cosas así, que son unos grandes tópicos, sino el hecho de decir, aunque yo sea capaz de, como hombre, comentárselo a mi entorno cercano y decirles que, yo que sé, pues tengo un FIS alterado, una fermentación muy elevada, lo que sea, también creo que luego cuando hablas quizá con ellos también te dicen, oye, pues verdaderamente ha sido un pequeño golpecito, ¿no? a mi masculinidad, que obviamente luego la razón te va diciendo que eso es una, entre comillas, una tontería, ¿no? Y que no por eso eres más o menos hombre ni mucho menos. Pero sí que creo que, al igual que las mujeres, el hecho de que te pueda costar quedarte embarazada también puede ser como una sensación de ¿por qué yo no valgo para esto? También sí que he visto que en hombres que, a pesar de que lo han enviado muy bien, han dicho, bueno, pues al final es un alivio, ¿no? Porque he encontrado el motivo por el cual teníamos esos abortos de repetición, por ejemplo. También es verdad que ha sido como un pequeño, digamos, golpecito a mi sensación, a mi autoestima, quizá como hombre, que luego te aseguro que casi todos se anteponen a todo eso y tiran para adelante estupendamente. Pero no deja de ser un pequeño, digamos, de, bueno, pues eso, que nunca se hayan planteado y que van a tener problemas, porque en los medios de comunicación nos venden que los hombres pues pueden ser padres hasta edades muy avanzadas. Y pues claro, no se plantean que eso les puede pasar a ellos, ¿no?
Y una pregunta es... Ay, perdona, Agustín.
No, sí, completamente de acuerdo con lo que dicen ahora. Si bien es verdad que al menos la consulta, como ya es muy técnica, ¿no? Es más clínica, no suele, al menos a mí, no me suelen comunicar, ¿no? Como si siente o si eso si ve afectada su masculinidad o no suele ser. Se centran más en el tratamiento, qué posibilidades tienen, porque les da más ansiedad. Si quieren persiguen que les digas que el siguiente tratamiento les va a ir bien o les va a ir mejor, se centran sobre todo en esto, pero en el hecho de que, bueno, me afecta mi masculinidad, no, a mí al menos en consulta no me lo dicen.
Ya.
Seguramente entre ellos, o a lo mejor con un ambiente más cercano, más familiar o de amigos íntimos, pues no sé qué pasará, seguramente pues lo contarán. En fin.
Sí.
Y una pregunta que se repite bastante en nuestra asociación, ¿qué puede hacer el hombre para mejorar la calidad, en este caso, de su esperma?
Bueno, pues sobre todo cuidarse, no abusar del tabaco, no abusar del alcohol, llevar una vida sana, hacer un poco de deporte, tampoco abusar, porque el deporte en exceso hemos visto que puede condicionar la calidad de determinados eyaculados, aunque luego sea un daño reversible, el consumo de algunas sustancias que están en nuestra dieta, como la cafeína, la teína, la teobromina, el cacao, en general el consumo de xantinas puede tener un efecto a nivel genético en la producción de los espermatozoides y eso aumentar el riesgo de aborto de mala calidad embrionaria. Bueno, si el paciente pues tiene otras patologías, pues determinadas medicaciones también directamente pueden afectar a su fertilidad. Muy importante comunicar esto en la consulta, pues el paciente es hipertenso, o tiene colesterol, o toma depresivos, ansiolíticos, hay muchos fármacos que pueden afectar negativamente, como digo, la calidad del semen. Y aparte de los que son ya factores genéticos heredados o de un mal desarrollo testicular, pues debido a la presencia de algún varicocele, pues que son, bueno, varices que se producen en la zona testicular y que afecta al desarrollo del testículo, comprometiendo su producción espermática, ahí pues el diagnóstico precoz es muy importante, porque el tratamiento quirúrgico es más efectivo en edades más tempranas que cuando el paciente pues ya lleva pues unos 20 años sufriéndose varicocele, que la mayoría de veces es asintomático, no da señales, no duele, no molesta, y entonces pues no se diagnostica hasta que llega el primer problema de infertilidad y se encuentra, ¿no? Quizá muchas veces es tarde para tratarlo. A grandes rasgos, pues esto sería, sería lo que puede hacer el paciente, pues ver a su urólogo, visitar a su médico, que le explore, que le pida algunas analíticas, si sospecha que puede tener algún problema. Ya alguna vez nosotros estamos viendo, que más adelante alguna de las preguntas, algunos pacientes empiezan a consumir test caseros para realizar feminogramas en casa, o no tienen la misma calidad, ¿no?, que un semiograma realizado en un centro médico. Pero bueno, les pueden dar ya una primera aproximación de si en sus eyaculados hay espermatozoides, y los espermatozoides se mueven, ¿eh? Nosotros recibimos muchas peticiones de para que les enviemos estos productos, y detrás de esto pues hay varones preocupados por su fertilidad, ¿eh? La mayoría hombres jóvenes.
Yo a riesgo me parece repetitiva, así que lo resumiría en vida sana, ejercicio moderado y nutrición equilibrada. Porque creo que a mí hace tiempo también tuve que dar una charla de cómo se podía mejorar el semen. Te aseguro que fue un brete para mí, y al final acabé diciendo algo así que no es muy popular, pero bueno, que más que mejorarlo, no deberíamos empeorarlo. Entonces, bueno, pues eso, al final lo que ha dicho el doctor Agustín, que es eso, pues estar sanos y también, sobre todo, si tenemos cualquier duda, acudir al médico, al urólogo de referencia que tengamos para que nos guíe un poco, ¿no? En esto y no hacerlo nosotros, nuestro libre albedrío, que lo haremos con muy buena intención, pero quizá no seamos todos los certeros que deberíamos a la hora de tomar decisiones para nuestra salud.
Yo aquí quisiera dar un pequeño toque de atención, porque detectamos muchas parejas que sin tener semiogramas alterados o ningún problema diagnosticado empiezan a tomar antioxidantes o mezclas de tratamientos que pueden comprarse en receta médica bajo la creencia de que no les va a afectar, que como mucho les va a ayudar. Esto no es cierto, ¿eh? Vemos pacientes que dependiendo de alguna patología que tengan, la toma de estas sustancias pueden empeorar su calidad seminal. Es muy importante... una pareja pues sospecha de tener un problema de infertilidad, acudir a su médico, a su especialista, para que valore la necesidad de darle algún tratamiento o no, a pesar de que vayan sin receta, ¿eh? Porque como digo, a veces nos encontramos pacientes que están bien, no tenían nada, toman un tratamiento porque, bueno, va a mejorar algo más, ¿eh? Y justo lo que hacen es empeorarlo. Esto también creo que es importante para responder a tu pregunta anterior, ¿eh? De qué podemos hacer para mejorar la fertilidad, pues, para no empeorarla, ¿eh? no medicarse.
Sí, exacto. Exacto, por favor, mediquémonos, pero con bajo prescripción médica, por favor. Sí.
Aparte, también escuchamos cientos de veces la siguiente afirmación, que es: a mi pareja le han hecho un espermiograma y le han dicho que todo está bien. Y os quiero preguntar, ¿hasta qué punto esta afirmación es correcta y si debemos quedarnos aquí o es recomendable seguir haciendo pruebas en este caso, Agustín?
Bueno, aquí se habla de una forma genérica. Cuando se dice todo está bien, todo lo que está bien es lo que se ha estudiado, ¿eh? Que es las variables típicas del seminograma, ¿eh? Concentración de espermatozoides, cantidad total, movilidad, morfología, etcétera. Pero ese todo no es el todo real. Pueden haber otros factores que no conocemos o que se tienen que diagnosticar con pruebas complementarias y que pueden estar detrás de un episodio de aborto o de mala evolución embrionaria, por ejemplo, ¿eh? O de falla de implantación. Cuando un seminograma es normal, pueden existir problemas genéticos, problemas bioquímicos, otro tipo de problemas que puedan condicionar también la ocurrencia, ¿no?, de un bebé sano.
Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la clínica en la que estoy trabajando mucho tiempo, no nos quedábamos tranquilos solamente con un mero seminograma. O sea, si podíamos luego ampliar, en caso de que fuera necesario, a pues eso, poder hacer un CIS, ¿no? Una cosa tan entre comillas simple como un FIS, pues nos puede dar muchísima información o tener una visita con el urólogo, con el andrólogo, para que realmente esa persona esté estudiada, porque si no parece como que estamos un poco cojos, estamos hiper estudiando a la parte femenina, a la mujer de esa pareja, pero al hombre lo tenemos un poquito, parece que con un seminograma ya vale, y un seminograma, bueno, pues nos da información, pero quizá no sea todo lo completa que deberíamos tener a la hora de luego empezar un tratamiento de reproducción asistida, ¿no?
Exacto, muchas veces un seminograma normal, bueno, es bueno que sea normal, pero a veces ocurre que nos engaña.
Claro.
Pasar un seminograma normal, damos por hecho que no hay nada más, que está todo bien, y hemos visto pues muchos casos de parejas que, bueno, por distintos motivos han tenido que recurrir a la donación, comprar óvulos de una donante, con la creencia de que iría bien porque el semen es normal. Y luego resulta pues que teníamos un bloqueo embrionario día 3 y esos embriones que eran de donante, los óvulos, pues no han evolucionado. Y resulta pues que detrás de un seminograma normal había un factor genético alterado.
Exacto, sí.
Pues es muy importante el diagnóstico completo, lo más amplio posible, antes de realizar los tratamientos de in vitro. Siempre saldrá más económico y nos ahorraremos más disgustos que hacerlo después de un tratamiento de in vitro donde ya pues se ha pagado un precio emocional, se ha pagado un precio económico, sufrimiento, muchas esperas, muchas transferencias. Siempre es importante tener el diagnóstico para poder diseñar y concretar exactamente qué tipo de tratamiento de reproducción asistida necesita esa pareja en concreto. Es lo que llamamos una personalización de los tratamientos.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí.
Antes hablábamos un poco, ¿no?, de cómo un hombre podía llegar a tomarse o se tomaba que tuviese problemas en su salud reproductiva. Ahora os pregunto, en comparación un poco a cómo puede llegarse a sentir la mujer, ¿es el sentimiento de culpa igual en ambos miembros de la pareja cuando se saben o se descubren que son infértiles?
Bueno, yo lo percibo más en la mujer. Creo que la mujer se culpa más que el varón. Pero,
bueno, yo creo que socialmente es verdad que nosotros tenemos quizá más carga, ¿no?, a la hora de la búsqueda de embarazo. Pero también creo que nadie está libre de que la culpa la debe visitar. Y de hecho, en cuanto a la culpa o esa sensación de autoculparnos, ¿no?, que somos unos grandes expertos, no haría tanta distinción entre sexos. Creo que es algo más que ver la persona, independientemente de su sexo o de su género. Es verdad que culturalmente o socialmente las mujeres quizá, por cómo se nos ha, digamos, educado y socializado, podemos tener la maternidad como un requisito más, digamos, importante dentro de nuestros hitos vitales. Pero no creo que por ello podamos decir que los hombres no vayan a sentir esa culpa ni se vayan a sentir también quizá, digamos, hasta frustrados, ¿no?, por no conseguir ese hito vital o ese deseo vital que es el de la paternidad. Así que bueno, creo que nadie está libre de que la culpa le vaya a visitar, y creo que también deberíamos ser conscientes de que a ellos también la culpa les visita, y muy a menudo, más a veces de lo que creíamos.
Quizá lo expresan menos, ¿no, Nagore? ¿Qué te parece?
Sí, exacto. Yo creo que es por eso, por la parte social, que quizá a ellos no es tan habitual el preguntarles si quieren o por qué no están teniendo hijos, y a nosotras nos pueden preguntar más a menudo por la futura maternidad o inmiscuirse más en esa intimidad, pero bueno, yo creo que es la carga social, que puede ser diferente en hombres y mujeres, pero la culpa siempre va a estar ahí, o sea, quizá un poquito en menor grado en ellos, pero también depende mucho de la persona, de su entorno, de sus circunstancias sociales, del tipo de amigos o familiares que tengan. O sea, creo que eso es muy muy individual, no creo que sea tanto por sexo.
Volviendo un poco a la figura del hombre, ¿qué es lo que más miedo le da a un hombre, sobre todo enfocándolo a lo que es su fertilidad y también hasta dónde está dispuesto a llegar? Es decir, ¿tienen problemas a la hora de enfrentarse a la donación de gametos, en este caso del gameto masculino?
En mi experiencia, en algunos casos sí. Algunos, no muchos, pero la donación de esperma no la ven bien.
Sí, yo creo que es difícil de aceptar la donación de semen o de esperma, sobre todo porque, claro, si cambiamos ya el gameto masculino, parece como que ya le hemos dejado totalmente de lado al hombre, ¿no? De hecho, yo hace, creo que fue en el 2014, en 2015, hice una investigación en la clínica que estaba trabajando sobre cómo se percibían las mujeres que tenían que cambiar hacia óvulos donados y los hombres que tenían que cambiar el gameto masculino, y cómo les afectaba, digamos, a su deseo erótico, a su deseo sexual. Y sorprendentemente, y al contrario de lo que nuestro imaginario colectivo nos podría decir, que a veces no es tan acertado como creemos, bueno, había una pregunta que les hacía, que era algo así como si en la última semana, con qué frecuencia les había apetecido tener un encuentro erótico coital, y frente a cuántas veces había apetecido tener un encuentro erótico en el que tuviéramos caricias, besos, abrazos o otro tipo de relación que no fuera un coito. Y sorprendentemente o no, la gran mayoría de estos hombres referían a apetecerles mucho más esos caricias, abrazos, ese acercamiento íntimo con la pareja y no tanto el coito. O sea que esto, que a priori yo nunca jamás me hubiese planteado que podía salir así, porque igual tenía ese constructo social preconcebido, me sorprendió gratamente el pensar que, bueno, que no solamente viven de coitos, como igual podríamos haber pensado, disculpadme el juego, pero creo que es muy importante, ¿no? Decir, bueno, también, sí. También ellos quieren ese acercamiento más íntimo, que no sea solamente un coito, quizá porque estamos en un momento tan sensible de la relación, tan íntimo y tan personal, en el que quizá a veces, por lo que sea, acabamos equiparando coito con relación sexual, pues porque decimos, pues en esta época tienes que reevitar el coito o lo que sea. Pero en vez de decir coito, decimos evitar las relaciones sexuales, y resulta que al final hay muchas parejas que acaban por no tener un acercamiento simplemente íntimo de abrazos, caricias y besos, y realmente es lo que necesitan, ¿no? En un momento así necesitan sentirse queridos y queridas por la otra parte de la pareja. Entonces, bueno, creo que hay muchos mitos que tenemos que empezar a derribar en cuanto a la infertilidad masculina.
Sí, creo que es súper interesante este resultado del estudio que comentabas, porque yo precisamente me esperaba otro resultado que es un poco también a modo de conclusión la reflexión que tú hacías después. Para terminar, la realidad que nos encontramos en Red Nacional de Infértiles está compuesta por un 95% por mujeres. Y yo no sé, yo os quería preguntar si es una cuestión exclusivamente femenina el hecho de buscar apoyo y soluciones, o es que el hombre tiene miedo de hacer público su diagnóstico.
Bueno, yo creo que lo puedo ver relacionado con el hecho que decía al principio, cuando una pareja piensa que puede tener algún problema de fertilidad, es la mujer quien primero acude al ginecólogo, no es el urólogo, el médico, no sé, el paciente masculino quien dice, uy, mi mujer no embaraza, a ver qué tengo, voy al urólogo que me examine, voy al andrólogo. Es una mujer quien toma la iniciativa. Imagina pues que en una sociedad como Red Nacional de Infértiles, ¿no?, que presta apoyo a las parejas, pues también buscan más las mujeres que los hombres. En general creo que el varón delega un poco en su pareja, en todo este tipo de búsqueda de soluciones y de apoyo.
Sí, yo también creo que se tiende a delegar en la pareja, tal y como decía Agustín, pero también creo que existe también ese hombre que quiere ser proactivo, que quiere participar y que a veces desde la propia clínica no lo estamos dejando, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero pensar que esto es como hace unos años, quizá en el 2007-2008, que apenas había foros o asociaciones en las que sentirse acompañado y entendido, y que ahora son una base fundamental del tratamiento. Así que, bueno, pues espero de corazón que poquito a poco vayan incorporándose más hombres para que puedan ellos también dar su visión de lo que es la infertilidad, encontrar a otros hombres que estén pasando por su misma situación y sentirse un poco menos solos y un poco más acompañados, que creo que es la función de ese tipo de asociaciones, ¿no? Hacer sentirle a uno un poquito más parte y no tan, entre comillas, bicho raro como podemos sentirnos cuando no compartimos, ¿no?, lo que estamos viviendo.
Pues Agustín García Peiro, fundador y director del Centro de Infertilidad Masculina y Análisis de Barcelona, muchísimas gracias por formar parte de este episodio. Ha sido un placer. Y también Ana Gore Uriarte, psicóloga de la Asociación Red Nacional Infértiles. Como siempre, es un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias a vosotros. No, gracias.
Y aparte también, gracias a vosotros por escuchar este episodio, recordaros que podéis encontrar a la Asociación Red Nacional Infértiles a través de nuestra página web www.redinfertiles.com, y aparte también en las diferentes redes sociales, @redinfertiles, y allí vais a encontrar pues las diferentes actividades que se van haciendo en la asociación, y en Spotify, evidentemente, pues a través de nuestro podcast, el podcast de Red Infértiles, podéis ir aprendiendo y conociendo un poquito más acerca de la infertilidad y ir divulgando entre todos sobre este aspecto. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.
Súmate a la red de Red Infértiles siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com.